Esta semana se cumplieron 25 años de la muerte del escritor argentino Jorge Luis Borges.
¿A usted le han acusado de ser un hombre frío, maestro?
No, eso es falso. Soy desagradablemente sentimental. Soy un hombre, estoy muy sensible. Pero cuando escribo, trato de, bueno, de tener cierto pudor, ¿no? Y como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a una frialdad. Pero no es así. Es lo contrario. Esa álgebra es una forma del pudor y de la emoción, desde luego.
Yo pienso que convertir los sentimientos...
Carlos proponía que en los minutos que nos quedan, que no son muchos, los integrantes de la mesa volcaran anécdotas de Borges. Tú tenías algunas anotadas.
Tiene contestaciones geniales en todas las situaciones. Le preguntan por la guerra con Inglaterra. Dice, Argentina e Inglaterra parecen dos pelados peleándose por un peine. Lo que habría que hacer es regalarle las Islas Malvinas a Bolivia para que tuviera salida al mar. Es un fenómeno.
Yo soy un enorme admirador de Borges como poeta y como narrador. Y no soporto su persona. Creo que fue un individuo absolutamente nefasto. El arquetipo del porteño cajetilla, despreciable, despreciador hacia el interior, es decir, no quiero decir fascista, pero no se me ocurre otra idea.
¿Sería?
Otra idea. ¿Sí? Recuerdo, ya que estamos en anécdotas, y no el primer año o el segundo del ejercicio del poder por parte de ese individuo absolutamente incalificable que fue Videla, le preguntaron a Borges por el gobierno y él dijo, este es un gobierno de militares, por lo tanto es un gobierno de caballeros y por lo tanto yo lo apoyo, ¿no? Yo quiero dejar eso bien claro.
Tiene varias de esas patinadas, ¿no?
Una cosa no quita otra, y son más que patinadas a mi juicio, ¿no? Son una manera de entender. Que Sarmiento dijera que había que matar a todos los gauchos, ¿no? Porque lo único que se habían era para regar la tierra con su sangre. En 1850, bueno, con mucho esfuerzo lo puedo entender. Que Borges lo dijera, y lo dijo casi exactamente lo mismo, en 1960 y pico, dijo, hubiera sido cruel eliminar a todos los indios, pero hoy seríamos Europa, ¿no? Me resulta muy difícil de asumir.
Carlos tiene más apuntes allí, pero ¿quién va? ¿Carlos?
No, yo haría una propuesta para el futuro. La próxima vez que cumpla año, que tengamos aniversario, vamos a pasarlo de alto, ¿no? Digo,
yo quería
referirme a un aspecto que no estaba muy destacado en uno de los escritores más finos que dio la literatura latinoamericana. Y en lo que fue su vida personal coincido seguramente con casi todo lo que dijo el bolsilludo. Y es que lleva un tipo de literatura en los mostradores de los boliches. Es decir, las milongas de Borges, con música de Piazzolla, cantadas por Edmundo Rivero, que era usted, don Nicanor, en Un cielo sin caballo, en Vido, Retruco y Flor, me parece que es algo que pocos autores han logrado, a lo que se sumaría una parte que nos toca, que es una operita que con letra de Horacio Arturo Ferrer y música de Piazzolla se estrena en Buenos Aires.
Lo menciono. Bueno,
si están en un café, Borges y Antonio Carrizo, y de repente Carrizo lo interrumpe y dice, escucha, dice, este tango le puso letra León Benarós. Y los dos hacen silencio y escuchan el tango con la letra de Benarós. Y cuando termina Carrizo le dice a Borges, ¿y qué le parece? Y Borges lo mira, hace una pausa y le dice, esto le pasa a Benarós por juntarse con peronistas.
Yo confieso que en una oportunidad anterior me hicieron sentir casi avergonzada. No es nada personal, pero no me gusta Borges, no me llega
a
Borges.
No cambiaste de opinión pese a todas las reacciones que generó aquel comentario tuyo.
Al esfuerzo de muchísimos amigos y amigas que me dicen que no pueden creer que no lo no, que no me guste. Yo lo lamento.
Lo que pasa, Carmen, es que es muy difícil aceptar que una persona puede ser un gran artista y puede ser una muy mala persona.
No, no, pero hablábamos, yo me refiero, no, honestamente, es horrible lo que estoy diciendo, pero no, para mí no es un gran artista, no me llega en absoluto.
Lo más frecuente son los malos autores, buenas personas, a Dios gracias.
No estoy tan seguro, ¿eh? Yo tengo una bellísima anécdota. La madre de Borges muere con 99 años. Y entonces en el velorio viene una amiga de Borges y le dice: pero qué lástima, ¿no? Qué desgracia que este señor no llegó a cumplir los 100 años. Y Borges le dijo: no sabía que fuera tan partidario del sistema métrico decimal, ¿no?
No, yo pienso que Borges es un genio en el manejo del lenguaje. Y hay que gozarlo y admirarlo en lo que hace bien. Todos tenemos luz y sombra. Nadie ha peleado más contra Borges por las razones que ustedes dan, que son todas ciertas. Pero cuando pasa el tiempo, la figura se decanta y hay que verlo por la genialidad. Es un tipo genial, ¿no? Le interrumpen una clase que está dando un estudiante que entra y da la noticia de que murió el Che Guevara y hay que interrumpir el estudio. Entonces Borges se enoja y dice: nosotros no interrumpimos nada. Y el estudiante dice: si no, se interrumpe la clase inmediatamente, le voy a apagar la luz y me voy a quedar en el salón oscura. Y él le dice textualmente: claro, he tomado la precaución de ser ciego porque estaba esperando este momento.
En el camino a Lichfield, en Escocia, alguien le dijo a Borges que allí se conservaba una pequeña capilla del siglo IX, desafectada del culto. Hacía mucho frío y había nevado toda la noche, pero Borges se obstinó en que llegaran hasta ese lugar. Entró en la vetusta capillita de no más de 5 metros cuadrados y allí, en el helado silencio, recitó en voz alta el Padre Nuestro en anglosajón. Y al regresar al coche explicó: lo hice para darle una sorpresa a Dios. Sorpresa, así se llama esta otra anécdota de Borges que manda un oyente, Eduardo, por correo electrónico. ¿Le gustó?
Sí, siempre es el mismo.
Carlos Maggi, Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Lincoln Maistegui, gracias por acompañarnos otro viernes.
Gracias a ti.
El viernes.